Goyo, ¿por qué no ha llegado nunca tarde?
Porque sufrí un hecho traumático cuando tenía 9 años.
Vamos a ver.
En el Corte Inglés de la Castellana. Y diréis, ¿qué tendrá que ver esto con la puntualidad? Yo tampoco lo sé a ciencia cierta. No lo he hablado con mi terapeuta, pero vamos.
Ya,
claro. Su terapeuta.
Algo hay. Es el síndrome de la hora de cierre. Sí. Nos quedamos, mi madre y yo, dentro del Corte Inglés cuando estaban ya cerrando las puertas. Mm. Eso me agobió tanto que desde ese momento yo soy la persona más puntual de España. Llego el primero, pero también me voy el primero, que es otra cosa que tiene que ver con esto. O sea, no soporto un concierto entero, por ejemplo, aunque me esté gustando mucho la actuación que estoy viendo. Tengo tentaciones de levantarme de la butaca cuando voy al cine. Me ocurre también en el teatro y es un sentimiento de verdad contradictorio y bastante doloroso. Y es, sí, una vez tuve que dormir en Madrid, que es la ciudad en la que vivo, en un hotel, porque por una conexión de vuelos llegué cuando estaban quitándole ya el finger al avión que tenía que coger. Era Semana Santa, mi mujer y mi hijo estaban fuera, no había nadie en casa, no había vecinos, yo no llevaba las llaves. Y no tuve más remedio que dormir esa noche en un hotel al lado del aeropuerto.
Era Chencho, pero no Aria, el otro, el que se perdió.
Chencho, Chencho.
Escúchame, dile a tu terapeuta que hable con mis abogados, por favor.
¿Por?
No, porque yo no tenía ni terapeuta ni abogados.
No, yo ahora tampoco lo tuve.
Es muy de película eso de terapeuta.
Sí, queda bien, es muy de película americana o argentina.
¿No habéis llegado nunca tarde a un sitio clave?
Bueno, yo en unas vacaciones llegó el avión tarde y por lo tanto yo también iba con mi amiga Marillanos y yo encontré un muchacho que me duró 12 años y Marillanos un marido con el que tiene una hija, ¿qué te parece?
¿Qué me cuentas?
Sí, por llegar tarde el avión.
¿Cómo?
A ver.
El avión llegó tarde, entonces el alojamiento tanto de estos dos muchachos como el nuestro tuvo que variar y nos encontramos en el alojamiento y ahí pasó lo que pasó.
Anda.
Hubo amor.
¿Cómo te quedas?
María José, tú también, amor. Hija mía, ¿qué dirías?
Bueno, pero fue hace ya que ni
muchos
me acuerdo,
años.
O sea.
O sea.
Claro. Que no hay tesorito.
No, yo el mío sí. El de ella no. No, pasó lo que pasó, pero me
si
refiero
a pues,
un
claro,
beso.
Lo que tuvo que hubo,
ver.
Un encuentro.
Tocamientos.
Sí. Un beso, pero no húmedo. Una cosa. En mi caso. Luego lo que pasa es que María no se casó. Claro, entonces ya cuando se casó, pues entonces ya sí, claro.
Claro es.
Claro, fíjate tú. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Dónde llegó usted tarde?
Yo llegué tarde a casa y hice llegar a mi mujer tarde a un examen de oposición.
Anda.
Y la mujer no pudo entrar al examen porque ya habían pasado a salir. Yo llegué tarde a casa porque me había ido y asustó, pero que me había ido diciendo, bueno, pues entro, me tomo una copa y vuelvo.
Bueno.
La copa esa es la de, bueno, pues a mí me pasa al revés que a hago yo. Yo no me puedo ir cuando, no me puedo ir el primero. Bueno, pues me hago dentro de un resto, por más tarde, pues no sé, pues duermo 3 horas, ¿vale? Joder, si duermo 3 horas, que cuando llegué a casa me tumbé en la cama, y me habían pegado una puñalada, estaba inconsciente.
Eso es gordo, perder una oposición es...
Pues sí. ¿Y le sigue durando la mujer?
Pues sí, es una pena porque se veía malamente.
Sí,
pero,
se veía mal.
¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, Carlos. Un saludo.
Un
para
saludo,
ti,
señor.
Todo tu equipo.
¿Y dónde llegó usted buenos tarde?
Días. No, yo no llegué tarde. Fue mi hermano. Salíamos de Cejín, un pueblo del noroeste de Murcia. Mi hermano corría en MotoGP, bueno, iba a correr a Malasia, y salimos para el aeropuerto, que hay unos 50 minutos así de llegada. Vamos, que vamos tarde, venga, él tenía una OITT corriendo, haciéndole luces a todo el mundo por la autovía, sacando pañuelos, que no llego. Llegamos al aeropuerto, y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que llegamos a la cola, y le digo, hermano, y me parece que no hay nadie. Digo, va, dice, va, eso es que me llegamos pronto, llegamos con tiempo. Vamos a ver lo del equipaje y nos dice la chica, no, si es que, claro, ¿cómo va a haber gente si el avión se ha ido ya? Y entonces, pues un caos, después pues, renova billetes para ir a Malasia, pues imaginaros el tostón que tuvo que hacer para poder sacar los pasajes, se tuvo que estar allí casi toda la tarde-noche, bueno, un caos total. Pero al final llegó a la carrera.
¿Y en qué puesto quedó?
quedó, entonces corría con la Proton de Kenny Roberts padre, no sé si hizo un noveno o décimo, entonces.
Anda, está bien.
Pues la Proton de Kenny Roberts era muy buena, ¿eh?
Sí, buenísima. Me acuerdo que Requena decía, no sé cómo el chaval este con el hierro que lleva puede puntuar.
Claro, era de dos tiempos.
Era dos tiempos, correcto.
Era dos tiempos.
Sí. Vamos, mío, a ver, pero vamos a ver, Carlos, yo, nosotros nunca hemos hablado de motos.
Sí, sí, bueno, sí, pero yo soy aficionado.
Claro, claro, con la Vespa. El...
Claro.
Era una 500, además.
Una caja de sorpresa, sí, vamos. Sí.
Y... allí montaba la holandesa detrás.
Claro. Sí, de llegar tarde. Bueno, aquí lo pudo arreglar. Hombre, yo me imagino que irse a Malasia.
Sí.
En fin, tampoco es una cosa tan sencilla. No. Oye, este incensario sigue sacando humo y yo le he echado la pastilla a las 7 de la mañana.
Porque es muy bueno, una marca muy buena de incensario y entonces sí, eso sigue echando
humo. Y economiza humo, mucho,
sí,
hombre.
Qué sí, barbaridad. Sí, sí, sí. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Usted qué perdió?
Vamos a ver. Yo en el año 79 tenía 13 añitos y entonces estaba de vacaciones en casa de mi hermana en una ciudad que se llama Lille, al norte de Francia.
Sí, señor, de ahí y... es mi amiga Antoñita Barrera.
Pues resulta que para volver a Barcelona está más cerca el aeropuerto de Bruselas que el de París. Y como mi excuñado es lo menos puntual posible del mundo, me dejaron en el aeropuerto tan tarde que no pude facturar el equipaje. Llegué al avión y en ese momento despegaba el avión, volví para atrás y mi hermana y mi cuñado se habían vuelto hacia Lille. Y yo con 13 años me encontré en Bruselas y tuve que cambiarme el billete para el siguiente vuelo, evidentemente. Claro. Cosa que hoy en día seguro que acaba en la comisaría. Y en aquel momento pues no pasó nada.
¿Y qué hizo usted con 13 años en Bruselas, una ciudad muy animada?
Sí.
Pues buscarme la vida para cambiarme el billete de avión para el siguiente avión posible para volver a Barcelona. No había móviles, no había posibilidad de comunicarme con nadie, no, bueno, pues apañármelas como pude y sobre todo desarrollar mi francés.
Claro. Ah, mira.
Sí, porque el Lille se viene hablando
francés.
Sí, francés, mayormente. Francés. Mayormente. Nosotros tenemos unos buenos amigos de,
sí,
de Lille.
Sí, ¿sí? Antoñita y la familia entera. Y sí, en Bruselas también, porque el técnico del estudio al lado es sobrino nieto de Fabiola, no te olvides.
Ah. Si es
que no todo el mundo tiene un técnico que sea sobrino nieto de Fabiola.
No. ¿Eh?
Mira, hay una teoría mundial. Ahora sigo con ustedes. 900-50-6006. Que dice que tú juntas en una habitación a 5 personas de diversas edades y procedencias del mundo. Un chino de 70 años, una británica de 18, un australiano, un norteamericano, un español de Cuenca, uno de Morón. Y les pones a hablar, en el caso de que sean capaces de entenderse, o pones un traductor. Y al cabo, como mucho de media hora, hay un nexo común entre alguno de ellos. Es decir,
sí, que conocen a alguien común.
El norteamericano ha ido de vacaciones a Australia y resulta que ha pasado por el bar donde suele ir el otro todos los días. Lo que tú quieras. Y eso baja mucho más a medida que tú juntas a gente
más cercana, claro, de Europa, por
país,
ejemplo.
De una misma comunidad.
Tú metes al sitio de Sevilla aquí en este estudio.
Y se conoce todo el mundo.
Tarda un minuto en salir. Claro. Hombre, tú eres de. Claro, hombre, claro, claro. Sí, claro, yo. Plan.
Eso es lógico.
Pues.
Por la cantidad de muchachas que le has hablado tú, Carlos, y con quien te metieran, ¿eh? O sea, no, del viejo mundo, sí, del nuevo mundo.
No, eso no le pasa a las muchachas cuando hablan entre sí, aunque sean de distintas nacionalidades.
Sí, sí.
Todas terminan conociendo a Carlos.
Es verdad, porque, es cierto.
No me digas, sí, oye.
Pobre de mí. Pobre mi Amparo, buenos días.
Hola, buen día.
Hola, ¿dónde llegó usted tarde, Amparo?
Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, señora.
A ver, María José, me encantas.
Muchas gracias, Amparo.
Bueno, a ver, mira, yo es que me iba, tengo mi hermana un apartamento en Benidorm y me iba a Benidorm con ella unos días. Entonces el autobús sale justo enfrente de mi casa. Y dije yo, bueno, pues oye, en 5 minutos estoy en el autobús. Pues mi marido me decía, que lo pierdes. Bueno, pues yo bajé, pero pensando, vamos, yo bajé justo en punto. Pero es que el autobús se había marchado. Y entonces veo otro, me subo y dice, ¿dónde va usted? Digo, a Benidorm. Y dice, ¿pero a qué hora? Digo, pues a las 5. Dice, no, el de las 5 acaba de salir. Total, que entonces ya le tuve que decir, por favor, lléveme. Y dice, pues no lo sé, si queda alguna plaza libre. la llevo y luego hacemos, si hacen una parada por ahí en alguna, en algún área de servicio, la recoge, y pero me tiene que pagar el billete, claro. Y digo, bueno, yo contarle que me lleve, y así fue, que me llevó, y en un área de servicio me cambié de autobús, y tuve que meterme en otro, pero claro, teniéndolo a la puerta de casa.
Hombre, señora, aquí. Como que una aventura finisecular, quiero decir, que si perdió usted el autobús a Benidorm, y cogió el siguiente.
El siguiente no, era otro que ese no tenía nada que ver conmigo. O sea, a ver, yo ya tenía mi plaza, claro, en el mío.
Claro,
me dijo, perdió. Si falla alguien,
claro,
si falla alguien, la meto. Si no, no la puedo meter. Entonces claro, claro. Ya, claro,
es que sí, ahí se pasó un poquito.
Me metí en una claro, plaza que quedó.
Una situación un poco límite.
Claro.
Porque bueno, si no hubiera llegado tremenda. Usted a Benidorm...
Mi marido llamó al autobús y le dice, no, mire, aquí no hay nadie con ese nombre. Y claro, como yo no había subido a casa, y a ver, pues ¿dónde está mi mujer? Claro.
Son cosas que marcan.
Sí. Eso te deja, te traumatiza para claro. Muchos.
Otra teoría que vamos a sacar hoy. Mientras más cerca está de la parada del autobús, más fácil es llegar tarde.
Sí,
es verdad, porque te lías.
Es cierto,
sí, es verdad.
¿No? ¿Te confías?
Te confías. ¿Eh?
Bueno, ya, si total lo tengo
estamos hoy que nos animamos.
Sí, es el incienso, que a ver
y
si no va a ser incienso.
No tenemos terapeuta ni nada.
A ver si no va a ser incienso.
Colocados.
A ver...
Estamos hoy abordando situaciones límite. Efectivamente, llegar tarde a uno le ha podido perder una oposición. Es una
hombre,
cosa, muy,
es una cosa
así,
muy seria.
Sí,
pues así. Porque ahí no te suelen dar segundas oportunidades.
No.
Mucho menos. Ahora no era buena la mujer. Si seguía con él, era buena.
Hombre, que sí era buena. Era una santa, vamos.
Para no perderla.
Porque yo no me he enterado bien. Llegó tarde por culpa de él.
Por culpa de él, que
sí,
se
claro.
Tomó un
hielo
de fuerza, malo.
Unas copitas. Claro, estaba el hielo malo.
Señora de
exacto.
Y no se podía levantar.
Llevaba un clavo que no vea.
José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Y usted por qué llegó tarde y qué perdió?
Bueno, llegué tarde a licenciarme en el ejército.
No es posible eso.
Todo fue debido a la Renfe, que hizo huelga en el año 83, y me tuve que buscar la vida en autobuses, taxis, para poder llegar a licenciarme, para que me dieran la antigua blanca, eso que le llamaban la blanca.
La cartilla.
Sí. Y fui el último, bueno, el último, que me llamaron a casi todo, que a veces había desertado.
Es que te puedes meter en un lío, ¿eh?
Pero ¿cómo llegó usted tarde? ¿De dónde venía usted?
Hombre, en aquel tiempo no había los medios de locomoción que hay ahora, que coges el talgo, el talgo no, porque estaba la Renfe, pero tuve que coger autobuses, y esos autobuses vine desde Bilbao a Zaragoza. Pues tuve que hacer un par de transbordos, porque los autobuses no, me vi imposibilitado en llegar a buscar la blanca. Hasta llegué a la una, y tenía que haber ido a presentarme allí a las 8 de la mañana.
Y si no se hubiera presentado, le daban por desertor.
Claro, porque cuando llegué allí todos me decían, ¿y usted qué? ¿Qué quería? ¿Desertarse ahora que desertar ahora que usted...?
Me desertar el último día es un poquito torpe, ¿no?
Sí, lo que no entiendo de dónde venía, me explico, porque, hombre... No
tendría permiso,
cuartel,
el permiso
tendría
final,
permiso,
claro. Pero, hombre, desertar el último día...
De tonto
digamos
poquito,
que tampoco
no es de muy espabilado
no, ni tampoco el que da la cartilla era muy espabilado
tampoco
me queda un día, no voy a decir nada. Claro. ¿Qué tal, Paquita? Buenos días,
bueno,
señora.
A mí lo que me sucedió fue en una boda. Sí, yo es que tenía que cantar y entonces, pues nada, íbamos a ir con un organista y un violinista. Resultó que llegaron los padrinos, o sea, la madrina, sí, la madrina, y no, mejor dicho, sí, el padrino, y el organista por allí no aparecía. Entonces ya vimos en la puerta del coche con la novia, cogí, como no, ahí estaba el organista, pues llamé fui a la sacristía, le pedí al sacristán que me dejara llamar por teléfono, llamé al organista y el señor resulta que no se acordaba. Que creía que era el domingo, o sea, eso fue el sábado y pensaba que era el domingo la boda. Entonces, cuando le dije que era ese día que estábamos allí, pues nada, el señor, pues claro, dice, pues nada, voy para allá. Pero fue en moto. Sí. Y estábamos en, no estábamos en el centro de Murcia, estábamos en la Fuensanta, que está en el valle,
claro.
Total, que claro, cuando la novia estaba entrando, y entonces el violinista tuvo que tocar la marcha de él solo. Sol y mondo, aquello, sí, el violín muy bonito, pero no, bonito, estaba tosísimo.
¿Y usted cantaba? Sí, ¿y qué cantaba en la boda?
Nada. Yo pues cantaba todas las partes de la misa y el Ave María de Schubert. Total, que nada, como no llegó, no llegaba, pues tuvimos que cantar todo, el canto de entrada, entre lecturas, todo, con el violín solo, que quedaba soso, quedaba muy soso, la verdad. Hasta que llegó el organista, el señor, ya en el ofertorio, y entonces, pues corriendo el órgano, tal, y se puso a tocar. Y luego, pues nada, ya terminamos la boda, pues bien, cantando y tal, todo bien, pero luego el señor no quería cobrar. Claro. El señor, claro, cuando le dieron el sobre no quiso cobrar. Y en fin, eso fue, pero honrado, yo lo pasé.
Pues sí, el organista.
¿Y usted se ha dedicado a cantar mucho en bodas?
Sí, solía, ya no.
¿Y solía, qué es lo que le suelen soprano? Pedir los pajaritos, el Ave María, sí, ¿qué le piden?
Los pajaritos en la iglesia, Carlos.
No, los pajaritos no. lo normal es que pidan el Ave María de Schubert o la de Gounod, pero eso es lo especialmente lo que piden.
¿No hay nadie que pida algo un poquito más entretenido?
Más moderno.
Pero... No, más moderno no, porque no. En la iglesia no se puede cantar cantos profanos, tienen que ser litúrgicos o clásicos, de música clásica.
No, pero hay curas muy modernos.
Sí, hombre.
Hay curas que te dejan cantar...
Por Marifé.
Por Luis Eduardo Aute, vamos.
Claro.
Sí, a mí el cura que me casó hizo el inolvidable Pater Gago.
Sí, señor, don José Luis.
Una homilía a base de letra de copla.
Sí. Claro. Que yo me perdí, por cierto.
Claro, exactamente. Te de querer mientras viva, por aquí, como dijo Marifé, como dijo tal. Aquel poema de Rafael de León. No olvide, sin embargo, lo que Ochaíta escribió de no sé cuánto. Por aquí, por allá, por allá. Eso era el Pater Gago, que era una maravilla. ¿Dónde ha llegado usted tarde y por qué? ¿Qué le ha significado ello? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Todo esto viene a colación de que Rafael Nadal ha llegado, yo creo que por primera vez
en su vida. Por primera vez, se equivocó y pensaba que el partido era a las 8 y sí, era a las 6.
Era dos horas tarde, en fin, no le pasó nada, pero ahí están las consecuencias. 900-50-60-06. Mari Carmen, buenos días. Hola, Mari Carmen.
¡Hola!
¡Uy, qué susto!
Joder, Mari Carmen.
Buenos días.
¡Qué potencia!
Estoy andando por el campo y os estoy oyendo.
Anda.
Y estoy cargada de energía.
No, si ya se nota.
Yo creí que no me oía ahí.
Sí.
Bueno, a ver, venga, os cuento. Yo perdí la dignidad.
Vaya.
Una vez, sí, directamente.
Anda.
Una vez que quedé con un chaval que me pretendía... Y quedé con él a las 6 de la tarde en un sitio, me arrepentí, me fui a otro sitio y luego a las 10 de la noche, cuando pasé por ese sitio con dos amigos, todavía me estaba esperando.
Pobrecito, pobre. Es el de los míos.
4 horas. Tuve que inventar, improvisar. Ay, cuánto lo siento, llegó muy tarde, es que me he ido con mi padre a lavar el coche, se ha estropeado, hemos tenido que llamar a la grúa, vamos. De verdad que... Pero es que lo bueno es que el chaval lo vio como algo muy natural, ¿vale? Claro. No pasa nada, no te preocupes. ¿Dónde vais? Pues nos vamos de copa, ¿vale? Pues vámonos y pasamos la noche con mis dos amigos y el fantástico.
Claro, qué bien.
Cuando dice que perdió la dignidad, es que le dio un premio luego.
Chico noble.
Es que no sabía qué hacer ya, es que me quería morir cuando llegué.
Claro.
Y estaba allí 4 horas esperándome.
Qué tío,
¿Y tuvo más trato con aquel
Banco.
Muchacho o no?
Sí, luego seguimos siendo, gané, no perdí nada, gané un amigo, seguimos siendo amigos y tal, pero es que él lo vio como algo natural, ha llegado un poquito tarde, no pasa nada, nos vamos, seguimos de juerga.
Lo que es el amor.
Bueno, ese muchacho estaba enamorado de usted, ¿no?
Pues sí.
Pues debía de ser,
pues sí.
Porque yo cuando el autobús dio la vuelta a la glorieta y le vi sentado en el banco, me quería morir, dije, no puede ser. Sí, he quedado con él a las 6 de la tarde, son las 10 de la noche. Y bueno, y perdí la dignidad porque es que, vamos, es que no sabía cómo improvisar, qué decir para que no me estrangulara.
¿Qué más suena eso de gane un amigo?
Cuando hay
amigo.
Cuando
no
hay
te amor. Va a comer a conmigo, pero ganas un amigo.
Cuando siempre. Hay amor, hijo mío, la espera es esperanza.
Bueno, de verdad.
Vámonos.
De verdad, estas horas. Ay, madre mía.
900506006. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Dónde llegó usted tarde?
Pues yo perdí un avión, porque yo estaba en la Academia de Suboficiales en Cádiz. Entonces tenía a mi mujer recién casado, llevábamos un mes de casados, que se había ido a trabajar a Londres. Entonces yo cogí tenía que coger el avión en Jerez con Ryanair, pero como estaba en la academia ese día, el oficial que nos dejaba salir dijo que no iba bien afeitado, por lo tanto no podía salir. Entonces teníamos que intentarlo varias veces hasta que finalmente dije, ya, este hombre no nos va a dejar salir hoy. Llamé y dije, cariño, mira que no llego a coger el avión y que no me esperes este fin de semana. Finalmente, a las bravas, pues pudimos salir y, claro, cuando llego yo allí a Londres, pues me encuentro con mi mujer, con otra persona.
Uy. Anda.
Uf. Y digo, bueno, pues, ahora ¿qué hacemos? Pues nada, me cogí, dije, bueno, pues no dije ni pío. Me dije, me vuelvo para casa y me vuelvo para España y, bueno, ya pediré el divorcio. Pasé la noche por allí, por Londres, como buenamente pude, un poco trastornado, pero no, cuando fui a coger el billete de... O sea, cuando fui a sacar el billete para volverme, no me di cuenta, interpreté una hora y llegué a otra. Resultado, perdí también el avión para volver.
No era su día.
Madre mía.
La suerte que tuve es que llevaba el uniforme de suboficial... De que nos obligaban a ponerlo en la academia para entrar y salir. Entonces uno de los pilotos que había allí de Ryanair se apiadó de mí y me dijo, mira, te voy a colar como si fueras un piloto que va en reserva de un sitio a otro. Tú no digas nada, quítate la gorra esa que llevas con el... que es una gorra de plato de los suboficiales de la Armada que lleva la insignia. Quítate la gorra, déjate solo la americana. Y a ver si así, y efectivamente, me hizo ese gran favor y por lo menos pues el lunes a última hora de la mañana pude llegar justo para que no me expulsaran de la academia.
Y se divorció.
O sea que el fin de semana fue completito, porque...
Como para olvidar, vamos.
Claro. ¿Y se arregló con su señora o no?
No, mi ex vive felizmente ahora en Londres y yo vivo felizmente ahora aquí en España.
Pues muy bien.
Y usted, perdone la escena, cuando llama a la puerta, hola querida, y va usted vestido de almirante de la Armada o de oficial y caballero, para entendernos.
No llamé a la puerta directamente, llegué porque estábamos en un piso alquilados. Uh-huh. Entré directamente, vi el tema y dije, por aquí he entrado, por aquí he salido. Y nada, no dije ni pío, no se dio cuenta hasta que ya después, cuando llegó el tema del divorcio, me preguntó que, ¿y esto por qué? Entonces yo le dije, pues mira, pues esto es por tal día, tal hora, tal fecha, esto es lo que ha pasado.
¿Y no dijo aquello de no es lo que parece?
Cariño.
No, porque no había dudas.
Entonces ya...
No, ante la prueba evidente...
Dejó a Juan por
Jimmy. ¿Qué quieres que te diga?
Madre mía.
Fíjate. Es una faena gorda.
No, hombre.
Y no dijo ni pío por demasiado.
Pero hoy monto un escándalo.
Por eso te digo.
Monto yo una. Vamos, que lo tiro hasta Mesías.
Pero mejor que hubiera sido así.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Claro. Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señora.
Muy bien.
Buenos días.
Sí. Bueno, le voy a comentar. Yo en el verano del 73, 74, bueno, por ahí, con mi trabajo había conseguido el primer sueldo, había ahorrado, y entonces el que entonces era mi novio, el chico con el que salía, decidimos ir a hacer un viaje a Grecia y aprovechar para ver pues las islas y todas esas cosas. El paquete era bastante completito. Una noche nos fuimos a la placa y estuvimos bailando, comiendo, cenando y nos fuimos a dormir. Y resulta que de repente pues, nos quedamos dormidos y por la mañana nos aporrean la puerta Billy, Billy, que nos vamos, que estamos abajo, que se va el coche, que se va el coche. Bueno, nos vestimos rápido, sin lavarnos ni nada, bajamos, pero para cuando bajamos se habían ido todos. Se me ocurrió pedirle a la recepcionista una cosa, que un papelito que me escribiera en el importe, que podía ser coger un taxi para ir al Pireo, con el número de dársena en la que teníamos que estar. Me lo hace, había una cola enorme de taxistas y ya el quinto taxista convino en llevarnos al Pireo en el precio que había puesto la recepcionista. Cuando llegamos, claro, evidentemente en el Pireo no estaba el barco. El barco se veía así allí lejano, yo le calculo pues 300 o 400 metros allí lejos.
Como para no ir nadando.
Exactamente. Y además, rapidito, abraza. Total que... En una esquina había un transatlántico de los de la época, de esos que tenía cuatro cubiertas, luego el puente, una piscinita y cosas de estas. Y a mí no se me ocurrió mejor idea que acercarme allí con cara de inocente, así, niña boba que, en fin, no sabe lo que hace. Me acerco y hay un tío con el vestido de blanco, con el gorro, el plato es en la cabeza de marinero, y yo no tengo ni idea de inglés. Pero se me ocurrió soltarle good morning, the Spanish group, y es lo único que se me ocurrió. Iba y me señala el barco que ya habíamos visto, evidentemente. Le vi poner una cara tan de pena, tan horrorosa, no llegué a hacer pucheros, pero casi.
¿Y le llevaron al barco o no lo llevaron?
Nos subieron al barco, nos presentaron al capitán, nos enseñaron.
Perder un barco es una situación muy delicada. Yo perdí uno una vez.
Anda.
También os contaré.
¿Con una muchacha o ya?
Había,
o
un, no, había un tema de muchacha por ahí. De Vallecas. De Vallecas. Ya hablaremos de eso. Sí, sí, sí.